Vacunas y cosas.
Hola, pastorcito, buenas tardes y a todos.
Buenas noches. Bien, vamos a cerrar micrófonos, mis amados, y vamos a comenzar lo de hoy. Padre, agradecemos siempre tu bondad para con nosotros. Y una vez más, agradecemos que nos tengas con bien en medio de la situación que estamos pasando. Ayúdanos y te pedimos que a través del Espíritu Santo nos guíes en esta noche. Estamos dispuestos para ti, para que tú siempre nos enseñes. Yo bendigo a mis hermanos. En el nombre de Jesús, gracias Padre, te damos. Amén y amén. Bien, mis amados, entonces, la semana pasada, que hoy es martes, la semana pasada, lo último que hablamos es que Dios nos habla por el Hijo. Y rápidamente, pues nos basamos aquí en el libro de Hebreos, que como les dije, es uno de los versículos más bonitos que hay. Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y por eso entonces hablamos que Dios nos habla por el Hijo y en estos postreros días. Los postreros días, ya dijimos entonces que bíblicamente hablando no es lo que siempre pensamos por ahí, quién sabe cuándo son, no, los postreros días, los últimos días, bíblicamente hablando, comenzaron desde la venida de Jesús. Que uno ve lo mismo cuando en Hechos capítulo 2 viene el derramamiento del Espíritu Santo, cuando dice que eso concuerda con lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y bien, pues hablamos entonces del Padre hablándonos a través del Hijo, y dijimos que el Hijo es la Palabra. Y que también nos habla a través del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Hijo es el Espíritu. Vimos los versículos que nos hablaban de que el Hijo es el Espíritu y la necesidad que tenemos entonces de no solamente tener relación con el Espíritu Santo, dijimos en milagros o unción, que es la machera, pero que también tenemos que aprender a tener una relación de comunión con el Espíritu Santo que hable a nuestras vidas. Y lo último que dijimos es que es bueno para que podamos comprender el idioma del Espíritu, salir de lo que traemos de ser guiados por nuestra propia conciencia, que es el conocimiento del bien y del mal. Eso en esencia fue, para los que no han escuchado ¿qué? Lo del jueves pasado, pero les animo a que lo escuchen. En pocas palabras, mis amados, el Hijo entonces no solamente también nos habla con palabras, ¿no? El Padre nos habla a través del Hijo, pero no solo con que el Hijo sea la palabra, sino que el Padre nos habla a través del Hijo por lo que el Hijo es y por lo que el Hijo, por lo que Jesús ha hecho. Hoy vamos a hablar de un tema que ya algunos de ustedes lo conocen, sino que como les he dicho todo el tiempo, que no es que estemos viendo cosas nuevas siempre, sino que es bueno que repasemos, porque el objetivo no solamente es conocer, sino de llenar nuestro depósito para cuando sea necesario que podamos compartirle a otros. Y que esa es la clave cuando nosotros estudiamos la palabra. La palabra la estudiamos, primero recibimos el depósito para nosotros, pero no me canso de decirles, siempre proyéctense. De decir, este depósito que tengo lo voy a dar a otros. Y en la medida en que tú tengas esa mentalidad de darlo a otros, es lo que te vas a dar cuenta que esto se convierte en vida para ti. Entonces, mis amados, vamos a hablar hoy de Jesús como el Redentor. Como el Redentor. Yo no sé por qué yo aparezco por acá también conectado. Otra vez, yo no sé cuál tendré abierto por ahí. ¿Cuál Zoom tendré abierto? Listo, mis amados. Si hablamos de Jesús como el Redentor, tenemos que saber entonces qué es la redención. Y ahorita vamos a hablar de Jesús como el Redentor. Pues la redención, mis amados, no es más ni menos sino que la obra de Jesús o la obra de Dios a través de Jesús. Digámoslo mejor así, la obra de Dios a través de Jesús o en la persona de Jesús. O en la persona de Jesús para cancelar la deuda que tenemos por el pecado. Eso es lo primero que cubre la redención. Y lo segundo es para liberarnos de la esclavitud de Satanás, la esclavitud de la ley, la esclavitud de nuestros propios, de nuestra vida pasada. En pocas palabras, entonces, la redención, cuando hablamos de la redención como la obra del Padre a través de Jesús para cancelar nuestra deuda de pecado, es lo que Dios mismo hizo para resolver el problema del pecado. ¿Qué tenemos que comprender primeramente, mis amados? Lo primero que tenemos que recordar es una clase de las primeras que tuvimos en este ciclo, y es recordar que Jesús es Dios. Y aquí va a tomar va a tomar importancia esa realidad, esa verdad espiritual, que Jesús es Dios. ¿Recuerdan que eso lo dijimos, que Jesús era Dios? Eso lo dijimos, que lo dice claramente Romanos capítulo 9, versículo 5. Nos dice Jesús es Dios. ¿Por qué es bueno que tengamos presente esto? Porque es verdad que Jesús fue el que vino y pagó con la deuda que teníamos, ¿no? Delante de la justicia divina, una deuda que por nosotros mismos no teníamos cómo pagarla, ¿no? De acuerdo a la parábola, no tenemos cómo pagarla vendiendo todo lo nuestro, ni con nuestra esposa, ni con nuestra vida, ni con nuestros hijos, ni con nuestra propia vida. Es tan grande la deuda adquirida por el hombre que no hay manera de pagarla, y la única manera fue que Jesús la pagó. Pero cuando les digo que Jesús la pagó, quiero hacerles notar, que notemos mejor, que no es Jesús como un tercero. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de un tercero es que le debemos a Dios, nosotros somos los deudores, y que Jesús como un tercero viene y cancela la deuda. Porque Jesús no es un tercero en este sentido. Jesús es el primero. ¿En qué sentido lo digo? En que si tengo presente que Jesús es Dios, la verdadera cancelación, el verdadero perdón de los pecados, lo hizo el mismo Dios a través de la persona de Jesús. No sé si me estoy haciendo entender. Si nosotros consideramos a Jesús como un tercero, aparte de que Él sea Dios, sino como un tercero, creo que no es como tan bíblico, en el sentido de que toda nuestra situación delante de Dios es arreglada según la justicia divina. Y si Jesús fuera un tercero, no sería justo que Él viniera a pagar algo que nosotros deberíamos. Suena en un acto de amor, pero en cuanto a justicia, delante del tribunal de Dios, eso no tiene sentido. Cada uno debe pagar por lo que hizo. Pero sabemos que el hombre no lo puede hacer. Y es tanto el amor de Dios el Padre que Él es el que paga la deuda que nosotros tenemos. Pero repito, lo paga en la persona de Jesús. O sea, como Jesús es el mismo Dios, Dios mismo paga la deuda. A ver, si yo le debo un poco de dinero a don Jorge Pérez, si yo le debo 5 millones de pesos a don Jorge, creo que aunque fuera un acto de amor, no sería justo que don Fabito Ávila llegara un momento en que pagara los 5 millones a Jorge para que yo quedara libre. Se lo agradecería, pero eso no es justo. Solamente hay dos maneras de hacerlo justamente. Que ese perdón de la deuda se hiciera justamente. La primera, que yo la pagara. Esa sería la primera. Pero resulta que no tengo cómo pagarla. Entonces, por ese lado ni lo contemplemos, porque sabemos que el ser humano, el hombre, no tiene cómo pagarle deuda delante de Dios. Y entonces la segunda manera justa es que el mismo Jorge me perdone, pero eso no quiere decir que a él no le está costando nada. Cuando Jorge me perdona los 5 millones, a él le está costando 5 millones. En su contabilidad, él tiene que tener los 5 millones salidos de su contabilidad. ¿Me estoy haciendo entender, mis amados? Entonces, cuando les digo que el perdón nuestro fue Dios mismo en la persona de Jesús, no Jesús como un tercero, no Jesús como, según el ejemplo que les pongo, no Jesús como un Fabito Ávila que viene a pagar lo mío, sino Jesús como el mismo Jorge. Jesús es el mismo Dios. Ahí está la justicia. Dios mismo se responsabiliza. El perdón a la hora, la verdad, es que el que ha sido el que ha sido ofendido, al que se le debe, él mismo toma la deuda, él mismo la paga. Y esto es hermosísimo, mis amados hermanos. Esto es hermosísimo porque aquí es donde vemos la bondad, el amor y la justicia de Dios en la persona de Jesús. Yo no sé si esto les mueve la fibra de su corazón, pero a mí me gusta mucho comprender estas cosas. Porque si yo no tengo presente que es el mismo Dios el que paga él mismo la deuda, sino que tomo a Jesús como un tercero, entonces quedaría el cuadro, es como que Dios mismo es el que solamente exigiendo de mí un pago, como en la severidad de él. Indudablemente hay una severidad en su justicia, pero recuerden que Dios también es amor. Entonces, por eso su amor y su justicia tienen la solución en él mismo. Pero ¿de qué manera? Él mismo pagando, pero para pagar, mis amados hermanos, tenía que hacerse hombre. ¿Por qué? A ver si me están cogiendo la idea. Porque la Escritura declara que la paga del pecado es muerte. La única manera que había para pagar era la muerte. Ese pago es la consecuencia que pagamos esa consecuencia, muerte, pero nuestra muerte no satisface la justicia de Dios. Si nuestra muerte satisfaciera la justicia de Dios, ya todo estaba arreglado. Nosotros morimos, pero nuestra muerte no satisface nada. Debería haber una muerte que pagara por el pecado, pero que pudiera satisfacer lo que Dios demanda. Y como el único que podía satisfacer las demandas de Dios es el mismo Dios, Pues en su gran sabiduría y en su gran justicia, ¿qué fue lo que él hizo? Se hizo hombre en la persona de su hijo. Se hizo hombre en la persona de su hijo. Por eso es que el Señor Jesús dice allí en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 5, dice, desde el 4, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, verso 5, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, y mire, mas me preparaste cuerpo. Dios no podía morir como Dios. ¿Por qué? Porque Dios es inmortal. Entonces, ¿de qué manera Dios podía morir? Para pagar él mismo su deuda. No había manera. Entonces, la única manera que Dios pudiese morir, entiéndanmelo, era haciéndose como uno de nosotros, haciéndose hombre, tomando cuerpo como nosotros. Y ahí es donde comprendemos entonces que Dios mismo, siempre tengan presente esto, en la persona de Jesús, Dios mismo, porque como Jesús es Dios, Dios mismo en la persona de Jesús, ahí sí cabe entonces, Jesús muere. Y al morir Jesús en la cruz, satisface la demanda de la justicia divina. Esto es muy bonito comprenderlo así. Y creo que entendemos más claramente lo que es la justicia de Dios. Recuerden, de esto ya hablamos, no sé si en este ciclo, en el ciclo pasado de las otras enseñanzas, que todos tenemos nosotros un certificado de deuda que se nos fue levantado delante de Dios. Ahí en Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14, nos lo dice claramente, ¿no? Colosenses 2 dice así, el versículo 13 y el 14. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Y nos dice de qué manera. Nos dio vida con él, perdonándonos todos los pecados. Y ahora viene el verso 14. ¿Cómo nos perdona los pecados? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. César Mauricio, cierra el micrófono, por favor. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Como no todos estuvieron en el ciclo pasado, para poder comprender esto se está refiriendo a la manera como se actuaba en los tiempos, la justicia en los tiempos de Cristo. Cuando alguien cometía un delito, mis amados, ¿qué era lo que sucedía? Le levantaban un acta de decretos. En esa acta de decretos, ¿qué había? El nombre de quien había cometido el delito. Seguidamente, el delito o los delitos que había cometido. Y por último, la pena. Esa acta la colocaban en la puerta de la cárcel. Así todo el mundo sabía qué era lo que la persona que estaba allí había cometido y cuál era la pena. Cuando la persona cumplía la pena, póngale 10 años de cárcel, le entregaban ese certificado, pero le colocaban una X, que significaba que ya había cumplido, y le colocaban entonces la famosa letra, que la famosa frase que en griego era tetelestai, que significa tetelestai, ya ha sido cancelado, ya ha cumplido lo que debía. Eso era lo que sucedía. Entonces, a ese certificado de deuda es que se está refiriendo allí Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14. Lo que dice entonces es que el mismo Padre en la persona de su Hijo, cuando estábamos allí en el tribunal divino, lo que Él hace es que toma esa acta de los decretos en que constaban todos tus pecados, mi amado, todos mis pecados. Jesús mismo los tomó y lo que Él dijo esto es como que si yo los hubiese cometido. Los toma el acta de los decretos y ¿dónde la pone? En la cruz. Eso es tipo de lo que era el acta de los decretos poniéndose en la puerta, allí en la puerta de la celda. Todos nuestros pecados, en un acto de redención, todos nuestros pecados fueron allí cancelados. Y es en el momento entonces en que lo voy a decir de esta manera, aunque sé que puedo ser mal interpretado, pero ya con la explicación que les di, pues espero que no. En ese momento Dios, en la persona de Jesús, está muriendo. Está pagando el pecado. Sino que ahí está la parte divina y está la parte humana, porque fíjense que como en la parte humana, ¿qué es lo que dice Jesús? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es como la parte humana de Jesús en ese momento. Pero fíjense que si vemos a Jesús como Dios, ¿qué sucedió en el momento en que Jesús murió? En el momento en que Jesús murió afecta todo lo físico de ese instante. No sé si ustedes recuerdan, pero dice que hubo tinieblas en ese momento. Se hizo oscuro todo. Hubo un gran terremoto. En ese momento, dice la Escritura, que gente que estaba muerta, en ese momento en que Jesús murió, gente resucitó. Son cosas que pocas veces hablamos. Esa causa de que estaba muriendo Jesús, pero se estaba manifestando esa parte divina entrando a lo que era la misma muerte, y todo tenía que reaccionar. Y ya en el aspecto ya netamente espiritual, en el momento en que Jesús muere, el velo del templo se rasga en dos. Y es lo más hermoso, porque en ese mismo momento es cuando se nos traza la entrada libre al lugar santísimo. Recuerden que había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y en el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y en el lugar santísimo era donde descendía la presencia de Dios. Entonces, en el momento en que Jesús muere, en la cruz del Calvario, en ese mismo momento se rasga el velo, que es tipo entonces de que ya no queda absolutamente nada que nos pueda separar de la presencia. Por eso es que ahora tú y yo podemos acceder a la presencia del Señor. ¿A través de qué? De la muerte de Jesús, de su cuerpo que fue ofrecido aquí en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos dice que es redención, mis amados. Lo que tú y yo no podíamos pagar, Jesús lo paga. El Padre lo paga en la persona de Jesús. Ya nosotros no tenemos ninguna deuda delante de nuestro Padre. Siempre debemos recibir esto en lo más profundo de nuestro corazón. No tengo ninguna deuda. Dios no me está cobrando nada. Jesús lo canceló todo. A veces nos sentimos deudores. Y cuando nos sentimos deudores y no comprendemos esta gran verdad de la redención, esta parte de la redención que es el hecho de que haya sido pagada nuestra deuda, cuando no la comprendemos plenamente, entonces cuando empezamos a buscar dentro de nosotros cómo poder hacer para ganarnos a Dios. Y cuando no comprendemos esto, podemos durar años, años tratando de satisfacer la justicia de Dios, buscando, entre comillas, algo bueno con que presentarnos delante de Él. Yo sé que no todos ahorita pasamos por estas, pero hay mucho pueblo de Dios que todavía está buscando dentro de sí con qué me presento, buscando a ver qué hay de bueno para agradar al Señor, como que si Dios todavía estuviera exigiendo de nosotros algo para poder satisfacer su justicia. Debemos convencernos de una vez por todas, mis amados, que nosotros no tenemos manera, no teníamos manera de pagar esto. Y que por eso el mismo Dios, en la persona de su Hijo, ya lo pagó. Entonces yo te digo es, en tu espíritu recibe esta verdad. No solamente una verdad doctrinal, sino que esto pueda ser una realidad para nuestra vida diaria. No le debo nada a Dios. No hay nada que me separe de su presencia. Yo puedo estar tranquilamente delante de su presencia porque no tengo deuda alguna. Él asumió mi deuda. Él lo hizo por su gran amor para con nosotros, mis amados. Isaías capítulo 53. Vamos a leer ese texto, vamos a ponerlo aquí mejor en la en pantalla, para que podamos ver en Isaías capítulo 53. Déjenme ver acá. Y lo leemos para que lo recibas en tu espíritu. Porque allí está todo lo que él hizo. Isaías. Y se explica todo tan hermoso. Isaías 53. Pero vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, a ver. ¿Estás listo, mi amado? Abre tu espíritu. Dice así la escritura. Si quieres, sigue la lectura allí mirando tu escritura, tu Biblia, o si no, cierra tus ojos y solamente escucha esto. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. ¡Qué cuadro más hermoso! Yo te invito que cuando estés delante de la presencia del Señor puedas leer este texto, orar este texto, dejar que entre a tu espíritu y agradecer después de haber comprendido un poco más con esta clase, agradecer el amor de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados, todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, Él las llevó allí en la cruz. Eso es redención. Eso es redención. Bien, esa es la primera parte. Comencemos con la segunda. La primera parte, como les dije, de la redención tenía que ver con esa cancelación de la deuda. Y la segunda parte tiene que ver con el librarnos de la esclavitud, tanto de Satanás como de la ley, como de nuestra vida pasada. Sí, mis amados, la palabra redención era muy conocida en la primera iglesia. ¿Por qué? Porque esta palabra era muy usada de acuerdo a las circunstancias o lo que sucedía en ese tiempo. ¿A qué me refiero? Se usaba mucho la esclavitud. Y la mejor palabra que una persona que estaba en esclavitud podía escuchar, la mejor palabra era redención. Era redención. Y creo que es la condición del hombre, de nosotros, cuando caímos en pecado, quedamos esclavos de Satanás. Y creo que para nosotros entonces también debe ser la palabra más hermosa que podemos escuchar. Hay tres palabras en el griego que nos traducen redención vista desde diferentes puntos de vista. Vamos a hablar de esas tres palabras para comprender un poco más. La primera palabra que se nos traduce redención, que se traduce redención en la Biblia, pero realmente deberíamos traducirla de otra manera, y ahorita vamos a verlo, es la palabra agorazo, agorazo. Ahí, aquí se las escribo, agorazo. Ahí quedó en el chat, agorazo. Esa palabra, ¿dónde la encontramos en la Biblia? Así el versículo más representativo lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Capítulo 5, versículo 9. Pero leamos desde el 7 para comprender. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, escuchen esto, y con tu sangre nos has redimido, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Primera de Corintios, capítulo 6, 20, también lo encontramos. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Dice así. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjense que mientras que en el libro de Apocalipsis fuimos redimidos para Dios, aquí, ahí se usa la palabra agorazo, y aquí en 1 Corintios 6:20 no habla de haber sido redimidos, pero usan exactamente la misma palabra agorazo. Dice, porque habéis sido comprados. Ahí se usa la palabra agorazo. En esencia, lo que agorazo significa es comprar. Comprar. Esa es la traducción más concreta para agorazo. Entonces, el sentido de la redención tiene que ver es con ser comprados. Es interesante allí en el texto de Corintios, por todo lo que viene diciendo, ¿no? En el verso 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor, escuchen esto, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y ahora el verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Gloria a Dios. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no, escuchen esto, y que no sois vuestros. ¿Por qué no somos nuestros? ¿Por qué nuestro cuerpo no es nuestro? Dice, porque habéis sido comprados, habéis sido redimidos, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo creo que hoy en día deberíamos tener muy presente este texto, con todo lo que hoy en día se hace con el cuerpo. Aún los cristianos hacemos tantas cosas con nuestros cuerpos. Y mis amados, nuestros cuerpos no son nuestros, son de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pero quiero que sepas esto, mi amado. Tú cuidas lo que ha sido comprado Atiéndeme esto. Tú cuidas lo que ha sido comprado de acuerdo al valor que tú le das. Si tú no cuidas tu cuerpo de la manera que debe ser delante de Dios, es porque no has entendido o no le tienes el valor que Dios le está dando a tu vida y a tu cuerpo. Normalmente a mí me gusta molestar cada vez que hablo de este pasaje de los famosos jarrones que a veces tienen en las casas, unos jarrones inmensísimos, que nadie se puede acercar a esos jarrones, que no sé para qué sirven, grandísimos, pero qué es lo que dicen, cuidadito, porque eso costó una fortuna. Eso costó una fortuna. Y los tienen ahí parados y eso solo es un jarrón grandísimo. Pues bien, mis amados, nosotros somos más que cualquier jarrón de esos. Pero pareciera hoy en día que esos jarrones, que son nuestros cuerpos, los podemos pintar de cualquier manera y podemos hacer con ellos de lo que mejor nos parezca, porque no comprendemos lo que se ha pagado. Lo que se ha pagado. Y si pudiésemos comprender esa última parte cuando dice, pues habéis sido comprados por precios, a causa de que hemos sido comprados, debemos glorificar. Cada vez que vayamos a exponer nuestro cuerpo a tantas cosas, podemos entonces preguntarnos, ¿esto está glorificando a mi Padre? Bien, lo dijo ahí. Entonces, lo primero es agorazo. Agorazo, la primera palabra que significa redención, que a la hora de la verdad lo que significa es comprar. Hemos sido comprados, entonces mis amados, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos al Señor. Ese agorazo viene de la raíz agora. ¿Qué era el agora? La agora era el nombre que se le daba al mercado de esclavos. Entonces, lo que hacía la gente en el tiempo bíblico era que iba a la agora, iba al mercado de esclavos y pagaba, compraba al esclavo, lo compraba. Ahora, la segunda palabra que significa redención, es la palabra exagorazo. Si la primera era agorazo, esta segunda es exagorazo. Esa palabra la encontramos en Gálatas 3:13, cuando dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Cuál es la diferencia entre agorazo y exagorazo? La diferencia, pues es una cosa muy profunda, como les digo, lo que enseñamos aquí en esta clase. La gran diferencia es la palabra ex. Qué cosa tan profunda, ¿no? La primera es agorazo, esta tiene la palabra exagorazo. Ese ex, lo que significa es fuera de. Entonces, ¿qué es lo que implicaba? El exagorazo era la compra del esclavo para sacarlo fuera. Es que podía existir la posibilidad, mis amados, en ese tiempo bíblico, de que se comprara el esclavo para dejarlo en el agora, para dejarlo encerrado y después poderlo vender más caro. Pero no. Entonces, cuando es exagorazo era comprarlo y sacarlo de la agora. Y la última palabra que vamos a ver, que significa redención, es la palabra lutro. Ahí se lo puse en el chat. Primera de Pedro 1, 18, 19. En Primera de Pedro 1, 18, 19 es donde encontramos esta palabra lútero. ¿Qué dice Primera de Pedro 1, 18, 19? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Esa palabra allí, rescatados, es lútero. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Entonces, ¿con qué fuimos rescatados? ¿Qué fue lo que se pagó por nosotros? ¿Con qué fue que fuimos comprados? ¿Sí? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto fue lo que realmente hizo Jesús, mis amados. ¿Cuál es el énfasis del lútero? El énfasis del lútero es el siguiente. El agora compraba al esclavo. El hexagorazo compraba al esclavo y lo sacaba, pero se podía seguir siendo esclavo. El lútero es comprar al esclavo, sacar al esclavo y hacerlo libre. Eso es lo más hermoso. Eso fue lo que Jesús hizo. Lo que el Padre hizo en la persona de Jesús. Nos compró, pero nos ha hecho libres. Ya no somos esclavos. Los esclavos que eran hechos libres eran los que después se llamaban siervos, que eran los que servían, no como esclavos, sino servían por amor. ¿Por qué? Porque el esclavo, que había sido siempre esclavo, no sabía hacer otra cosa sino servir. Entonces, normalmente, cuando sacaban al esclavo de la agora y lo hacían libre, lo que el esclavo normalmente hacía era que a quien lo había comprado le decía, mira, yo no sé hacer nada más. Déjame permanecer contigo. Pero como ya no estaba en condición de esclavo, le decía, déjame permanecer contigo porque te quiero servir por amor, en agradecimiento. Eso es lo que es entonces, mis amados, la redención. Jesús es nuestra redención. Jesús es nuestro redentor. Él nos ha librado, nos ha sacado, pagó nuestra deuda. Y creo que siempre debemos estar agradecidos. Como les dije comenzando la clase, entonces el Padre tiene una manera de hablarnos a través de Jesús. El Padre nos habla a través de Jesús como el Redentor, mostrándonos entonces en esto su gran amor, su amor inagotable hacia nosotros. Fue tanto su amor por ti y por mí que nunca podemos dejar de mirar esto, que Él mismo, con tal de librarnos, con tal de pagar, Él mismo, Dios mismo, tomó cuerpo y se hizo hombre para llevarnos nuevamente a su presencia libres. Y ahora lo que tú y yo tenemos que hacer es servirle por amor. Recuerda, no hay nada que Él te esté cobrando. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarlo. Si tú comprendes esto, eres libre para tus ejercicios espirituales. Cuando tú no comprendes esto, vas a usar, como les decía en la clase pasada o antepasada, vas a usar la oración, vas a usar el ayuno, vas a usar esas cosas para ganar a Dios. No, mi amado, Dios ya no se gana con nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque Él ya no se ganó. Y si yo comprendo esto, entonces lo que va a ser mi oración, lo que va a ser mi estudio de la palabra, lo que va a ser mi ayuno, es un acto de amor, no es para ganar nada de Dios, es porque le amo, es porque le amo que estoy delante de su presencia, es porque le amo que estudio la palabra para conocerlo más a él, es porque le amo que me separo de la alimentación para tener comunión con él, no es para torcerle el brazo, no es para, ¿no? ¿Cómo es que normalmente escuchamos en el medio cristiano? Pele rodilla, pague el precio, pague el precio. ¿Cuál pague el precio? El precio ya lo pagó Jesús, mi amado. Tú no tienes que pagar ningún precio. Ese día fue pagado. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Esa fue nuestra meditación del día de hoy. Amén.
Gracias, gracias.
Bueno, mis amados.